Aproximadamente empezó el horario de permiso para que la gente salga a caminar, a hacer caminatas recreativas aquí en la ciudad de Posadas. Y como lo contábamos hace un rato atrás, los días en que no se hacen caminatas se puede trotar, y los días en que no hay ni gente trotando ni gente caminando también se puede andar en bicicleta, los adultos pueden hacerlo. Todo esto lo contamos en el marco de los cuidados, de los protocolos que se tienen luego de la aparición de la pandemia de coronavirus y la cuarentena estricta que en primera fase se hizo y después se fue de alguna manera flexibilizando. El tema es, ¿se puede volver así de la nada a hacer ejercicios después de un parate largo? ¿Se puede empezar a hacer ejercicios ahora, aquellos que nunca lo hicieron y encima tuvieron el parate de la cuarentena y de repente poner a hacer ejercicios? ¿O hay que tener determinados cuidados? Tenemos para hablar de esto la comunicación con el cardiólogo Osvaldo Navarro, que está en comunicación con nosotros. Doctor Navarro, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Feliz Día del Padre para vos y para todos los que están escuchando.
Para usted también, para usted también.
Muchas
doctor.
Gracias. Muy amable.
Bueno, doctor, está planteada la cuestión. Ahora muchos se han transformado en atletas, o por lo menos quieren hacerlo. ¿Se puede así nomás de una ir a hacer ejercicio o no es lo recomendable?
No es lo recomendable. A ninguna edad, digamos, es recomendable disponer a hacer alguna actividad física sin un control médico previo, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Cada uno debería saber por lo menos cuál es su estado cardiovascular, digamos, metabólico también, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente, en todas las edades, pero fundamentalmente la gente un poco más grande, digamos, ¿no? Uh-huh. Cada uno que va a empezar a hacer debería empezar de a poco, digamos, o que va a recomenzar, son muchos meses de estar parado. Entonces, tendría que comenzar de a poco y hacer previamente un examen, por lo menos un electrocardiograma, un análisis, y yo recomiendo que se hagan una ergometría para saber cuál es su capacidad funcional.
¿Cuál es el de ergometría? ¿Cuál es ese estudio?
La ergometría es subir una bicicleta y pedalear con control cardiológico. Entonces, se puede saber qué es lo que el individuo puede hacer, ¿no es cierto? Hasta cuánto puede dar, cuánto puede correr, cuánto puede caminar, a cuánto llega su frecuencia cardíaca. Entonces, una consulta con el cardiólogo, es decir, bueno, estoy con sobrepeso, se me eleva la tensión arterial o se me dispara la frecuencia cardíaca, entonces tengo que hacer determinada actividad física, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. No es que uno puede comenzar a hacer cualquier cosa en cualquier momento. No es lo recomendable, digamos, ¿no es cierto?
Claro. Pueden pasar cosas como la que sucedió allí en la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a caminar y a trotar la gente y al segundo día, creo, un hombre cayó al suelo y se terminó muriendo de un infarto ahí en plena vía pública.
Sí, eso no es lo deseable, digamos, ¿no es cierto? Sí, puede ocurrir. Uno puede estar, hacerse todos los exámenes y también puede ocurrir porque puede haber un accidente de placa. Uno puede tener una plaquita en una arteria coronaria, pero ya es más difícil, digamos, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos uno ya se hizo algo y tiene una seguridad de un 98%, que no va a pasar nada, digamos, ¿no?
Se trata de minimizar los riesgos, doctor.
Claro, se minimizan los riesgos, digamos, ¿no? Y por lo menos uno puede saber también, bueno, mira, cuando yo pedaleo o cuando camino, la tensión arterial se me sube a 180, 190, que por ahí no lo tengo detectado, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces todas esas son cosas que uno debería empezar a manejarlas. Exacto. Siempre existe alguien que, acá hay varios equipos de fútbol, digamos, ¿no es cierto?, que jugaban en algunas canchas acá alrededor de la ciudad, siempre hay uno que se accidenta, digamos, cardiovascularmente, digamos, ¿no? Uh-huh. O fallece en la cancha o minutos después, digamos, ¿no? Exacto. Entonces siempre lo que hay que hacer es tratar de hacerse un examen cardiovascular, no conseguir de favor los certificados, digamos, porque piden certificados. No está bueno que se haga eso, digamos, ni que la gente lo pida ni que el médico se lo dé, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. De los dos lados. Los exámenes hay que hacerlos, hay que pasar por es rápido todo, digamos, pero se detectan cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno que se haga.
Un electro, por ejemplo, un electrocardiograma, que creo que es el más básico de los estudios, sí. ¿No, doctor? ¿Qué detecta que ustedes le pueden llamar la atención como para justificar un examen más complejo?
Y mira, se detectan muchas cosas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, se puede, primero si el corazón está rítmico, si no hay ninguna arritmia, si está en ritmo sinusal, después si no aparece ninguna arritmia. Se puede detectar cardiopatía isquémica también, ¿no es cierto?, algún trastorno coronario o la sospecha de un trastorno coronario, entonces uno profundiza un poquito más. Uh-huh. Y una ergometría nos da cuál es la capacidad funcional, y si hay un trastorno coronario o sospechoso que no apareció en el electrocardiograma, puede aparecer en la ergometría. O sea, cada cosa van apareciendo con los estudios, digamos, ¿no? Y el oído, el médico cuando escucha, cuando ausculta el corazón, puede escuchar si hay un soplo, si no lo hay, digamos, y estudiarlo también, digamos, ¿no?
Exacto.
Hay cosas que por ahí el paciente ni sabe que las tiene, y uno con un simple electrocardiograma puede detectarlo, digamos, ¿no?
Exacto, doctor. ¿Qué dolor, si es que hay alguna enfermedad coronaria que cause dolor, cuál es el dolor que tiene que llamar la atención del paciente, sea que esté haciendo alguna actividad física o no, como para parar esa actividad y tratar de buscar atención médica?
Y el angor pectoris, como decían los latinos, digamos, ¿no? El dolor de pecho, que es el dolor retroesternal, detrás del esternón, que puede ser irradiado al cuello, irradiado a los hombros, a los brazos, a las muñecas o a la espalda. A veces duele la boca del estómago, que la gente cree que es porque comió algo, digamos, claro. y lo que es está cursando un problema en la parte diafragmática, en la parte inferior del corazón, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que podría ser un isquemia o un infarto diafragmático. De cualquier manera, cualquier dolor torácico, digamos, existe el concepto de que el corazón no duele. Es un concepto equivocadísimo.
Ah, mire.
El corazón duele y es uno de los dolores más fuertes que existen.
Por eso le preguntaba si es que había, porque yo también había escuchado eso de que el corazón no dolía.
No, pero eso es un concepto totalmente erróneo, uh-huh. digamos, ¿no? Que es muy, muy popularizado ese,
sí, encima.
Ese concepto, ¿eh? Uh-huh. Sí, muchísima gente dice, bueno, yo vengo porque me duele el pecho, pero yo sé que el corazón no duele. No, el corazón duele y es uno de los dolores más fuertes que existen. ¿En quiénes no duele? En los diabéticos y en los ancianos.
Ah, mire.
Digamos, lo que uno tiene que consultar es, ante toda molestia o dolor torácico, se debe consultar al médico. No todo dolor de pecho es un dolor cardiológico, pero lo que uno debe descartar, que el médico debe descartar, es que ese dolor que el individuo relata no sea cardiológico.
Ajá.
Si no es, está todo bien, pero tiene que haber un descarte de que el dolor o la molestia de pecho no sea un dolor cardiológico.
Y después está esa otra cosa, doctor, el corazón está ubicado más bien hacia el lado izquierdo del pecho, ¿no es cierto?
Sí, está ubicado detrás del esternón, que es el huesito que tenemos en el medio, uh-huh. digamos, tirando un poquito hacia al lado izquierdo.
Claro, por eso, por ahí hay un dolor del lado derecho y alguien dice, ah, no pasa nada porque ahí no está el corazón.
No, sí, puede doler del lado derecho, puede doler las tetillas también. El dolor de pecho es el dolor cardiológico es errante, digamos, ¿no? Y siempre hasta el médico más avezado puede confundirse y debe prestar muchísima atención. Otra cosa que deben prestar atención es, me duele el pecho y en ese momento tuve náuseas o tuve transpiración, aunque haga frío, digamos, tengo transpiración, consultar al médico y relatarle al médico, me dolió el pecho y transpiré cuando me dolía, ¿no es cierto? Eso es un signo.
Ajá.
Es de capital importancia.
O sea, esas cosas que por ahí uno considera detalles menores, también hay que contarlas al médico, que sea el claro. médico el que diga, bueno, eso no tiene nada que ver.
Exactamente, hay que concurrir al médico y que el médico sea el que determina. Y una cosa que yo quiero, ya que tengo la oportunidad de hablar, digamos, puntualizar, es que todos estamos muy preocupados por todo este tema del coronavirus, que es preocupante, es una gripe. Uh-huh. Algunos no sienten nada, son asintomáticos, otros sienten síntomas menores, otros tienen que estar internados, otros tienen que estar en terapia intensiva porque tienen fallo respiratorio, y algunos fallecen, como una gripe común. Esta tiene la característica de que es más contagiosa,
claro,
y que no conocemos mucho su característica. Pero los individuos, los pacientes, las personas, no deben olvidarse que tienen que controlarse sus enfermedades comunes, digamos, ¿no? Lo que padecieron siempre. O sea, hacer la consulta cardiológica, hacer la consulta con su médico clínico, con el diabetólogo, hacerse las mujeres sus exámenes mamarios, su Papa Nicolau, o sea, porque el tiempo va pasando y las otras enfermedades siguen su curso. No es lo único que existe el coronavirus o el COVID-19. Uh-huh. No sé si me alcanza.
Sí, doctor, entiendo. ¿Han bajado mucho las consultas por otras enfermedades? Pues digo, está un poco relacionado, ¿no? Los problemas del corazón con la diabetes, con el colesterol, con la hipertensión. ¿Han bajado mucho las consultas de esas otras afecciones?
Nosotros en nuestro instituto, en nuestra institución, no hemos notado una bajante. Lo que sí, los pacientes aparecieron, digamos, aparecen ahora después de muchos meses de no haber consultado, digamos, ¿no es cierto? Gente que consultaba periódicamente y apareció sin medicamento o con discontinuidad del tratamiento.
Es muy peligroso eso, ¿no? Digo, las enfermedades crónicas tienen que tener continuidad.
Claro, hay que atenderse porque esta sigue en su curso. Y un tema, con el tema del COVID, como para poder combatir, digamos, es no tener reuniones sociales o lo mínimo posible, usar barbijo, lavarse las manos frecuentemente, ponerse alcohol en gel, no tocarse la cara, no estar tocándose los ojos, metiéndose los dedos en la nariz, metiéndose los dedos en la boca con la mano sucia, digamos, ¿no? Siempre con la mano limpia, digamos, ¿no? Y un tema es que la gente cuando tiene algún síntoma, digamos fiebre o algún decaimiento o tos seca, concurrir al médico, no esconder la enfermedad, digamos, ¿no? O sea, decir la verdad de lo que está sintiendo. Porque cuando uno más rápido actúa en cualquier enfermedad, COVID, enfermedad coronaria, cuanto antes se hace la consulta, cuanto más rápido se hace, es mayor el porcentaje de mejoría y la gente se complica menos, digamos, ¿no? Cuanto uno más tarda en hacer la consulta, los resultados no son tan buenos, digamos, ¿no? Vale para todo esto, ¿no?
Exacto. Doctor, la última pregunta que le hago, y volvemos al origen de la nota, que era el tema actividad física. Hay que salir con barbijo, ¿no? Es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias, municipales, gubernamentales. Pero ¿qué pasa cuando uno va a trotar o va a andar en bicicleta donde el esfuerzo es mayor? ¿El barbijo hay que usarlo igual o no es recomendable o dejarse afuera la nariz? ¿Qué recomienda usted, doctor?
Mira, yo lo que trato de recomendar es lo que recomendó la autoridad sanitaria, digamos, ¿no? Porque si no, cada uno va informando una cosa diferente, sí, digamos, ¿no? A mí me parece, digamos, pero una sensación nomás, es que uno podría dejar afuera la nariz, o sea, respirar, digamos, y largar por la boca, pero la boca con barbijo, digamos, ¿no?
Ajá.
Eso es lo que me parece más aconsejable. De cualquier manera, hay que seguir la indicativa de la autoridad sanitaria, respetar todo lo que se indica, digamos, que eso creo que es lo mejor, digamos, ¿no?
Exacto.
Y si está autorizado a salir a hacer actividad física, la actividad física es muy buena en todas las edades, salir a caminar en horario que no hay mucha gente, en horario que está indicado y aprovechar que tenemos mucho espacio libre acá en la ciudad y tomar el sol también es bueno, digamos.
Doctor, muchas gracias. Que pase un buen domingo.
No, gracias a vos. Muy, muy amable.
Hasta luego. El doctor Osvaldo Navarro, cardiólogo, reconocido cardiólogo aquí de nuestra ciudad y de la provincia, ¿no? Nos daba algunos consejos al respecto de los controles previos antes de ponerse a hacer actividad física. Esta situación del encierro ha hecho que